Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. El lunes de estreno empieza el curso político y arranca también una nueva temporada en la radio pública madrileña, con el agradecimiento de todo el equipo de informativos de Onda Madrid por acompañarnos también a esta hora. Noticias hasta las 3 de la tarde, que encabezamos hoy con las declaraciones de Ángel Garrido en el Buenos Días Madrid sobre su futuro. El presidente madrileño le ha contado a Colmenarejo que le gustaría seguir en la Puerta del Sol y que no siempre los candidatos más mediáticos, como por ejemplo Esperanza Aguirre, estuvieron en condiciones de garantizar una victoria segura en las urnas.
Yo recuerdo que perdimos el Ayuntamiento de Madrid con Esperanza Aguirre, que era quizá la política más mediática que teníamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que elegir a los mejores perfiles, y los perfiles en cada momento son distintos.
Garrido tiene claro que para ocupar un puesto así lo mejor es poner a alguien que pueda ganar elecciones, pero también que conozca lo que ocurre en Madrid.
Yo creo que hay que poner en los puestos a quien puede ganar las elecciones y a quien mejor conoce los asuntos que tiene que manejar y a quien, por tanto, puede dar mejores soluciones también a los electores a los que nos dirigimos. Alguien que conozca Madrid y que sea el Partido Madrid, pues yo creo que eso parece bastante razonable.
Y en pleno centro de la capital estamos pendientes también de cómo afectan las obras de Canalejas a los edificios del entorno. La Academia de Bellas Artes de San Fernando se ha visto obligada a cerrar varias salas debido a los daños causados en algunas esculturas, pequeñas fisuras. El ayuntamiento ha iniciado las inspecciones desde Ciudadanía y Patrimonio. Proponen directamente la paralización de las obras y el director de la Academia, Fernando de Terán, pide una solución rápida para evitar nuevos daños.
La responsabilidad sería múltiple. Sería, por un lado, los promotores privados por realizar una obra como la de Canalejas y, por otro lado, la administración pública por permitirla y tolerarla. Una obra que ha sido pues terrible para el patrimonio madrileño. Desde luego, una paralización cautelar de momento para ver qué pasa y cómo se pueden minimizar las vibraciones si sería necesario.
En torno a las 3:45 hablaremos de este asunto con el concejal responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, José Manuel Calvo. Es lunes 3 de septiembre. Hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. Novedades sobre el futuro del polideportivo de Fuente del Berro.
Volver a abrir sus puertas después de que el gobierno de Manuela Carmen haya decidido hoy resolver la concesión del centro debido a las deficiencias técnicas y a los impagos de la adjudicataria a los trabajadores.
Oleada de alunizajes en la capital.
El último, esta madrugada, los delincuentes que no han tenido éxito han intentado robar en la misma perfumería de Chamartín asaltada el martes. Cuando llegó la policía, los asaltantes ya habían huido dejando el coche del robo empotrado en el local.
Continúan los preparativos de la vuelta al cole.
Este jueves un total de 94.500 alumnos de menos de 3 años comienzan el curso en la comunidad. El 82% cuenta con alguna ayuda pública regional. El ayuntamiento ha destinado 31 millones para reformar colegios y escuelas infantiles en los 21 distritos.
Turismo en julio se desploma la llegada de visitantes extranjeros.
La llegada de turistas cae el 4,9%, es el mayor descenso en 8 años. El gobierno admite la ralentización, pero recalca que su apuesta pasa por la calidad y no por la cantidad. La Comunidad de Madrid ha roto la tendencia del resto de España y es una de las pocas regiones en las que ha crecido el número de turistas.
Y en deportes, la Liga da paso a la selección española, que se va a estrenar en la Liga de Naciones. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, debuta el próximo sábado en Wembley ante Inglaterra, semifinalista de la última Copa del Mundo. La selección de Luis Enrique ya está concentrada en la ciudad del fútbol con una novedad de última hora. Se cae Diego Costa por problemas personales y entra el futbolista del Celta, Iago Aspas.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:04, estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos complicaciones de salida de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid y densidad circulatoria en la M50 en la zona de Las Rozas hacia la A6. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Vamos a ocuparnos también del servicio de metro. Marta Said, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues normalidad hasta ahora, no hay ninguna incidencia a resaltar, así que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de metro.
Algo contamos también sobre las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tampoco tenemos incidencias significativas en estos momentos en ningún punto de la red de cercanías. Normalidad, por tanto, en las nueve líneas y en el comienzo del servicio Civis.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de la capital? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos algunos desvíos que señalar a nuestros usuarios. Empezamos en el distrito de Usera, donde las líneas 23 y 123 están desviadas por obras en la avenida de Orovilla. En el distrito centro también tenemos incidencias para la línea M1, que está desviada por unas obras en la calle Embajadores, y finalmente en el distrito Puente de Vallecas, la línea 10 está desviada por obras en la calle Monte Perdido. En cuanto a nuestro servicio Bicimás, recordamos que no están operativas por obras las estaciones de Antón Martín, Carretas y Red de San Luis.
El tiempo.
Bajan las temperaturas, a ver si nos vamos quitando de ese calor pegajoso del mes de agosto. Elena Miñambre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, hemos arrancado septiembre. Bueno, el fin de semana tuvimos bastante calor, pero sobre todo esta semana la arrancamos con temperaturas a la baja. Hemos amanecido con calor, madrugadas tropicales en Madrid en torno a los 23 grados. También las temperaturas nocturnas van a ir descendiendo paulatinamente. Hoy en Madrid nos vamos a colocar en torno a los 33 grados, nada que ver. Las tormentas de anoche se van a quedar ya relegadas a un segundo plano en la escena meteorológica. Hoy ambiente algo más tapado, pero de momento sin precipitaciones a la vista.
Gracias, Elena. 2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. De 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y con todo el equipo de informativos de Onda Madrid, Ángel Garrido quiere más. El presidente de la comunidad ya nos había contado que va por todas, que quiere ser el candidato de su partido, candidato con permiso, naturalmente, de Pablo Casado. Y hoy aquí, en Onda Madrid, con Colmenarejo, ha dado un paso más. Los candidatos más mediáticos no son siempre los que mejor funcionan en términos electorales. Es el caso, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, la más mediática de todos, que no pudo conseguir la alcaldía de la capital. Begoña Alarcón.
Lo reconoce sin complejos. Ángel Garrido quiere seguir siendo el presidente de los madrileños, aunque también es consciente de que la última palabra la tiene Pablo Casado.
Cualquiera que trabaje en política quiere ser candidato a la presidencia de su comunidad autónoma. Yo también, por supuesto. Yo soy el presidente ahora y me gustaría seguir siéndolo. Pero esto no condiciona en nada. La decisión es única y exclusivamente del presidente nacional.
Desconoce los plazos para los nombramientos de candidatos, aunque desliza que podrían conocerse en septiembre u octubre. Tampoco sabe qué perfil busca Casado, pero cree que el mejor no siempre es el más mediático y el ejemplo es reciente.
Yo recuerdo que perdimos el Ayuntamiento de Madrid con Esperanza Aguirre, que era quizá la política más mediática que teníamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que elegir a los mejores perfiles, y los perfiles en cada momento son distintos.
Arranca el curso político con el reto de sacar adelante la última rebaja fiscal y aprobar los presupuestos. Confía en cerrar un acuerdo con Ciudadanos e insta a Ignacio Aguado a que aclare si le seguiría dando igual gobernar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. De los socialistas tiene claro que son los más interesados en que Carmena sea la candidata al Ayuntamiento de Madrid porque solo aspiran a gobernar a través de Podemos.
Gracias, Begoña. Declaraciones de Garrido aquí en Onda Madrid, a las que sumamos también las reacciones de los grupos parlamentarios en la Cámara de Vallecas, que hoy han estado en el programa 120 minutos de Telemadrid. Ciudadanos apoyará las bajadas de impuestos de las que ha hablado el presidente madrileño. Informa Pepe Frutos.
Nada adelanta Ciudadanos en cuanto a apoyar los próximos presupuestos regionales. Sí respaldará las bajadas de impuestos. Lo tiene muy claro Ignacio Aguado, su portavoz.
Porque pensamos que una comunidad con impuestos bajos genera riqueza, genera más puestos de trabajo y genera más prosperidad. Y ahí, no sé si en otras cosas, pero ahí seguramente nos pongamos de acuerdo con el PP.
Discrepancias de la oposición. Hay que generar fondos para servicios sociales. José Manuel Franco, PSOE, y Lorena Ruiz Huerta, Podemos.
De nada vale que una familia con esas rebajas impositivas de cara a la galería que ustedes practican con el apoyo inestimable de Ciudadanos, pueda ahorrarse, como pasa en algunos casos, 60 euros, por ejemplo, al cabo del año, si luego se tiene que gastar mucho más para que sus hijos puedan ir a un colegio.
Que hay que recaudar más y hay que recaudar mejor. Y hay que recaudar de los grandes patrimonios que no tributan, desde luego en esta región, tributan cero los grandes patrimonios y las grandes herencias.
Y el portavoz del PP, en desacuerdo con bajadas de impuestos, los gobiernos regionales del PP han creado hospitales, dice, y también líneas de metro o colegios.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:12, las vibraciones generadas por los martillos neumáticos de las obras del entorno de la Academia de Bellas Artes de San Fernando amenazan a las obras de arte que guarda esta institución. Su director ya se ha dirigido a la alcaldesa de la capital, a Manuela Carmena, para pedirle expresamente que se detengan esos trabajos hasta que se encuentre una solución. Nos lo va a contar Ángel García.
La escultura del Hércules Farnese, una copia renacentista del original griego clásico que trajo a España el pintor Velázquez, ha aguantado sin problemas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1773, hasta que llegaron los martillos neumáticos de las obras que le rodean, las zanjas en la acera del Ministerio de Hacienda y las de la futura Galería de Canalejas enfrente. Las vibraciones han abierto grietas en la escultura y han obligado a la Real Academia a cerrar 3 de sus salas y descolgar los cuadros, tal y como explicaba en Onda Madrid Fernando de Terán, director de esta institución.
Van a seguir así hasta que tengamos la seguridad de que la continuación de esa zanja que al parecer está previsto que pase por la puerta de la academia, pues nos garanticen que el procedimiento no va a seguir produciendo las vibraciones que se producían hasta ahora.
Desde el equipo de gobierno municipal, el concejal José Manuel Calvo garantiza que el ayuntamiento tomará las medidas oportunas para evitar daños y proteger el patrimonio. Medidas que asociaciones como Ciudadanía y Patrimonio dicen que pasarían ya por la paralización cautelar de las obras y buscar alternativas al uso de maquinaria pesada. Alberto Tellería es su portavoz.
La responsabilidad sería múltiple. Sería, por un lado, los promotores privados por realizar una obra como la de Canalejas y, por otro lado, la administración pública por permitirla y tolerarla. Una obra que ha sido pues terrible para el patrimonio madrileño. Desde luego, una paralización cautelar de momento para ver qué pasa y cómo se pueden minimizar las vibraciones si sería necesario.
Una paralización que también reclama el Grupo Popular del Ayuntamiento, que pide al gobierno de Carmena que revise la licencia de las obras que lleva a cabo ICATSA, una empresa subcontratada por OHL.
Más novedades en la actualidad municipal. El gobierno de Manuela Carmena anula la concesión del polideportivo de Fuente del Berro, que tendrá que cerrar hasta 2019. Partido Popular y PSOE han coincidido hoy allí, en ese punto de la capital. Ambos grupos le han pedido explicaciones a Carmena para que mueva ficha y lo ha hecho tal y como venimos contando. El polideportivo de Fuente del Berro volverá a abrir lo antes posible, pero esto no podrá ser hasta principios de año. Mar García.
Es lo que nos han confirmado. Hoy cerrado, volverá a reabrir, pero en 2019, y esta situación ya se viene repitiendo.
La instalación ahora mismo está cerrada. No sabemos cuándo se va a volver a abrir.
Pero ¿y por qué no está cerrada?
No hay problemas de personal, está cerrada por falta de personal, pero no le puedo decir.
Empleados que no cobran desde hace 4 meses, usuarios muy sorprendidos.
Llevo una sorpresa tremenda porque venía a apuntarme.
Cobreros no cobran ninguno.
Ya.
Y lo grave es que tienen que venir aquí, tienen que estar aquí sin cobrar, esto de trabajo.
¿Y el ayuntamiento qué pasa? ¿No dice nada?
El ayuntamiento está o no.
Claro, queríamos apuntarme, yo me iba a apuntar ya la temporada.
Pues todo esto toca su fin. El polideportivo Fuente del Berro volverá a abrir con una nueva contratación de urgencia, aunque habrá que esperar, eso sí, hasta el próximo año. Pablo Carmona, concejal del distrito de Salamanca.
Resolver cerrar el contrato que el Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro por abandono del servicio de esta instalación, que ha dado a muchos vecinos y vecinas de la ciudad, pero que no podía seguir funcionando en las condiciones en las que se encontraba.
Aún así, la oposición, su portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la socialista Mar Espinar piden explicaciones a Carmena.
¿Dónde está Manuela Carmena? ¿Dónde se esconde Manuela Carmena de la realidad diaria de los problemas que tenemos los madrileños? ¿Por qué la alcaldesa es incapaz de ponerse al habla con estos 30 trabajadores, de decirles cuál es la solución que les va a dar, que va a adoptar?
Creo que es una irresponsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, claro que sí. Es una instalación que nosotros pretendemos recuperar. No te puedes desentender por mucho que tú no la estés gestionando, porque pretendes gestionarla. Y aunque tú no la estés gestionando, está dando un servicio público. Y tú eres una institución pública.
El polideportivo Fuente del Berro reabrirá en 2019. Los abonados usuarios podrán acudir a otras instalaciones del distrito de Salamanca y los empleos serán respetados.
No abandonamos la vida política municipal. Vuelta a la actividad también para la portavoz socialista Purificación Causapié, que ha establecido sus líneas maestras para este nuevo e intenso tiempo político que se avecina. Movilidad, área de prioridad residencial, top manta y prostitución han sido algunos de los asuntos sobre los que ha hablado en este arranque de temporada. Pocas novedades, por no decir ninguna, sobre el incómodo asunto de los candidatos electorales. Nos lo va a contar Luis Mínguez.
Para los ciudadanos no es una prioridad quien encabezará la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid. Así ha despachado su portavoz Purificación Causapié esta cuestión. Tampoco preocupa al PSOE, aseguran, si Carmena repetirá o no en la otra orilla de la izquierda.
Es una persona que pertenece a otro grupo político y que tiene que tomar sus decisiones junto a su grupo político.
Los socialistas prometen ser exigentes con el gobierno de ahora Madrid en el nuevo curso político, especialmente en la ejecución de los presupuestos pactados, en los que dicen aún hay partidas sin ejecutar. También en la regulación de la prostitución, donde acusan al equipo de Carmena de rechazar una ordenanza municipal propia y apostar sin más por la Ley de Seguridad Ciudadana Estatal. Purificación Causapié de nuevo.
A nosotros nos ha sorprendido que este gobierno renuncie a tener competencias y actuar, pero actuar incluso para rechazar la publicidad y la difusión de la publicidad sexista.
Otra prioridad socialista será poner en marcha cuanto antes el plan que sacará los vehículos de la almendra central de nuestra capital. PP y Ciudadanos juegan con la salud de los madrileños, afirman, al oponerse al mismo.
Gracias, Luis. 2:19. Este verano, el Ayuntamiento de la capital ha ejecutado más de 300 obras para el mantenimiento y la conservación de los colegios y escuelas infantiles en los 21 distritos de la capital. Nos lo va a contar también Silvia Ayala.
El Ayuntamiento ha destinado más de 31 millones de euros en las obras de 244 centros. Se han arreglado patios, instalaciones deportivas y fachadas. Uno de los colegios que hemos visitado ha sido el Gloria Fuertes de Usera. La concejala del distrito, Romy Arce, nos habla de las mejoras que se van a encontrar los alumnos el próximo viernes cuando regresen a las aulas.
Y aquí en Gloria Fuertes hemos hecho una intervención. Hemos renovado las pistas deportivas del colegio y también el patio infantil, así como el interior del colegio, donde hemos pintado pues prácticamente el colegio completo.
La buena noticia, según la concejala del distrito de Usera, es que los niños no tendrán que convivir con las obras.
Nos queda obra todavía por hacer, pero bueno, en general los colegios los tenemos prácticamente terminados, ¿no? Aunque bueno, ya digo que seguimos haciendo obra en todos los periodos en los que no interfiera con el curso escolar, por supuesto, navidades, vacaciones de Navidad, seguiremos haciendo obras en los colegios, ¿no? Porque queda muchísimo por hacer.
Las 309 obras realizadas han sido y seguirán siendo supervisadas por los servicios técnicos de cada distrito.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Amplio capítulo de sucesos, como prácticamente es habitual en muchos días. Un hombre ha sido apuñalado con unas tijeras esta madrugada en la calle del Tesoro número 28, en pleno centro de la capital. Emergencias atendió al joven, que presentaba dos heridas en el costado y una más grave y profunda en la mandíbula. Además, esta madrugada se han registrado algunos sucesos más que nos va a resumir Andrea San Martín.
Una ciudadana china ayer pasó los minutos más angustiosos de su vida. Fue secuestrada durante el atraco a su tienda en Torres de la Alameda. Con la ayuda de los vecinos pudo ser rescatada. Aún así, pasó mucho miedo.
Solo yo aquí, no hay nadie. Mucho miedo.
El atracador murió tras autolesionarse y recibir un disparo de la policía en la pierna mientras trataba de cometer un robo con violencia. El alcalde asegura que el hombre de alrededor de 30 años iba drogado. Y en Villaverde...
En Villaverde se han detenido a 10 individuos tras una reyerta entre bandas.
Así es, una pelea entre miembros de dos bandas latinas en el Parque de los Pinos, cerca de la Gran Vía de Villaverde, ha desencadenado en la detención por parte de la Policía Nacional de 10 jóvenes de 14 a 18 años pertenecientes al grupo de los Dominican Don't Play. Uno de los detenidos disparó a un agente con un arma de fuego de cartuchos de caza fabricada de forma artesanal. Afortunadamente no le alcanzó. Algunos vecinos tienen miedo.
En general hay miedo porque, bueno, sales a la calle y no sabes si a lo mejor te vas a encontrar en un conflicto entre alguna banda y te pilla por medio y les da igual.
Los agentes incautaron 3 armas de fuego, 6 bolomachetes de entre 30 y 40 centímetros de longitud y 4 pañuelos negros identificativos de bandas latinas.
Cambiamos de localización, Andrea, nos vamos hasta el distrito de Chamartín, donde a las 5 y cuarto de la mañana se ha producido un atraco en la misma perfumería una semana después.
En esta ocasión, los ladrones han intentado robar bajo el método del alunizaje, pero sin éxito. El vehículo que los ladrones utilizaron, un Seat Ibiza, quedó atascado en el local. Para retirar el coche ha sido necesaria la intervención de bomberos, afirma uno de los testigos.
Hoy está costando porque el coche está enganchado, entonces tienen que venir los bomberos y tal para quitar el coche.
La policía sigue tras la pista de la conocida banda del BMW. Esta organización ha cometido en las últimas semanas más de 10 robos. Esta perfumería ha sufrido 2 asaltos en una misma semana. El pasado 28 de agosto se hicieron con un botín de 30.000 euros.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los alumnos del Instituto de Colmenarejo no van a poder comenzar el curso en su centro, sino en la Escuela de Música. La empresa que estaba acometiendo las obras de mejora ha incumplido los plazos y la Comunidad de Madrid se ha comprometido a firmar un nuevo contrato para acelerar los trabajos. Lo cuenta Pilar Rivera.
La Escuela de Música y Danza se convierte en aula provisional para los alumnos de los 3 grupos de segundo de bachillerato del IES de Colmenarejo. Fernando Arribas es el presidente de LAMPA.
Con lo cual va a ser un trasiego de personal, tanto de profesorado como de alumnado, que tendrá que dar clases en el gimnasio, tendrá que dar clases en aulas de informática, tendrá que dar clases en laboratorio en el instituto, idas y vueltas.
Porque las obras de ampliación del centro se iniciaron y se paralizaron el pasado mes de marzo y aún desconocen cuándo se van a retomar.
Consideramos que no se está beneficiando para nada la educación pública, no se están poniendo los recursos, se ha denunciado en la Asamblea de Madrid. Y el viceconsejero de Educación lo único que ha dicho ha sido que él, como él no ponía los ladrillos, no sabía cuándo iban a finalizar las obras.
El AMPA denuncia también ratios que superan los 45 alumnos por clase.
Fiesta local en Pozuelo, pero en la calle Benigno Granizo hoy se trabaja. Muchos de los comercios han abierto, llevan 2 semanas casi sin actividad tras la explosión de uno de los locales y las pérdidas se notan y de qué manera. Sobre todo desde que la calle está cortada y la acera dividida por las vallas. María Martínez de Mora, ¿se sabe alguna novedad?
Mañana se reabre la acera de la calle Benigno Granizo, en Pozuelo de Alarcón. Estos días los vecinos tenían que rodear la manzana para pasar de un lado a otro como consecuencia de los trabajos en el número 8, afectado por la explosión de un local hace 2 semanas. El consistorio ha confirmado que a partir de este martes se quitarán las vallas que impedían el paso y la actividad comercial podrá recuperar la normalidad.
Los arreglos y todo esto nos ha conllevado a tener cerrada la oficina.
Yo dentro de lo malo, aquí la gente puede pasar
pero donde más te afecta estás en el inglés y la escuela, la academia del CUMU.
Los vecinos del número 10 regresaron este fin de semana a sus casas y mañana es probable que lo hagan los del número 6, aunque ellos se muestran algo preocupados.
No se sabe si ya no han revisado ni el gas ni luz.
Aquí no notifican ni aclaran que los suministros estén correctamente. En mi vivienda estamos sin ventanas. Mis inquilinos tienen 2 niñas de 2 meses.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha confirmado a Onda Madrid que si se da la orden de regreso a las casas es porque las condiciones son las correctas.
Y estamos también en Alcalá de Henares con un balance de las ferias que acabaron anoche con más participación que nunca y sin ningún altercado de consideración. Esther Bernabé.
Muy contentos con la alta participación que ha habido en lo programado para estos días. Javier Rodríguez es el alcalde complutense.
Las ferias han sido un éxito, muy alcalaínas con ese cartel de Malagón, un gran éxito en la música, tanto en los conciertos de la Muralla como en los conciertos de la Paloma, las noches del patio o los conciertos gratuitos de la plaza, de los que destacaría el de Raiden y el de Seguridad Social.
La edil de Cultura, María Aranguren, hacía este balance general.
De estas ferias de Alcalá 2018, yo creo que lo que hay que destacar sobre todo es la alta participación en todas las actividades, el respeto con que se han vivido y la ausencia de graves altercados. Creo que hemos puesto el listón muy alto.
Y ya están, nos dicen, pensando en las ferias de 2019.
2:26 p.m. Hay más noticias en la actualidad local y regional, con Marco Pomares y con la vista puesta también en otras latitudes. Un incendio destruye el Museo Nacional de Río de Janeiro.
200 años de historia han sido reducidos a cenizas en el incendio que se produjo cuando el museo se encontraba cerrado al público. 20 millones de piezas han desaparecido para siempre, a lo que el presidente Michel Temer ha asegurado: hoy es un día trágico para Brasil.
Birmania encarcela a 2 periodistas de la agencia Reuters.
Ambos periodistas investigaban el asesinato de una decena de personas de la etnia musulmana minoritaria Rohingya, hallados en una fosa común. Acto que ha culminado con 7 soldados del ejército birmano en prisión. Desde la ONU se insta a la libertad de prensa y al cese de lo que califican de genocidio intencional.
La familia de Franco recurrirá al defensor del pueblo para evitar la exhumación del dictador.
En una entrevista en la cadena COPE, el nieto del dictador Francis Franco ha reprochado al gobierno su actitud con la familia, asegurando que no se han puesto en contacto con ellos, a pesar de que el ejecutivo de Sánchez afirma lo contrario. La familia insiste en la prevaricación en la que podría incurrir el gobierno de seguir el camino de la exhumación a través del decreto ley.
¿Cómo vamos a amenazar al gobierno? Ni somos tan estúpido ni se nos ocurriría. El decreto es la manera de que nosotros, como particulares, no podamos impugnarlo. Tiene que ser o el defensor del pueblo, al que nos dirigiremos obviamente, o los partidos políticos. Mis hermanos y yo estamos de acuerdo en que no vamos a facilitar el juego político con los restos de mi abuelo.
El juicio contra el doctor Vela por el caso de los bebés robados se reanuda mañana.
Este martes la Audiencia de Madrid retomará el primer juicio sobre el caso de niños robados en nuestro país, en el que testificarán 2 periodistas francesas que grabaron un reportaje con cámara oculta en el que el doctor de la clínica San Ramón reconocía estas prácticas, eso sí, sin obtener un beneficio económico.
El Ayuntamiento de la capital y la Policía Municipal volverán a negociar a partir de este martes.
La vuelta a las negociaciones no arranca con buen pie porque el sindicato CESID Unión Profesional no ha recibido el documento previo que les prometió el consistorio, motivo por el cual el sindicato sospecha de las pocas intenciones de mejorar los salarios del cuerpo. El plazo legal para llegar a un acuerdo se extiende hasta noviembre.
Aumentan en un 65% las matriculaciones de coches respecto al mes de agosto del año pasado.
Con la llegada de la nueva normativa de emisiones contaminantes, los españoles han aprovechado este verano para cambiar de coche. 120.000 modelos matriculados con un repunte de vehículos diésel. Raúl Morales es portavoz de la patronal Faconauto.
Sigue siendo un buen momento para cambiar de coche, porque nosotros calculamos que hay una bolsa de kilómetro cero ya matriculado de unas 30.000 unidades. Y evidentemente son unidades a las que se accede con grandes descuentos. Nosotros preveemos que la última parte del año va a ser un gran momento para cambiar de coche todavía.
Y la Comunidad de Madrid concederá ayudas a sus universidades para que divulguen las políticas de la Unión Europea.
El Gobierno regional ha comunicado que la comunidad ofrecerá una serie de ayudas a aquellas universidades que dispongan de centros de documentación europea. El objetivo es que las universidades madrileñas difundan el proyecto europeo.
Thank you. Ellos son Camel, la banda británica que alcanzó su mayor éxito con Moon Madness. Nos van a deleitar esta noche aquí en Madrid. Será en la Sala Abad a las 9 de la noche. Rock progresivo y sinfónico que nos lleva a la década de los 70.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, las noticias de las dos en Onda Madrid, nuevo repaso a la crónica local y regional. Gracias si nos acompañan desde hace media hora, bienvenidos si se incorporan en este momento. Nuestra propuesta informativa de hoy arranca con esas declaraciones del presidente madrileño en el Buenos Días Madrid de Colmenarejo. Ángel Garrido quiere seguir, quiere más y no lo oculta, aspira a seguir ocupando el sillón principal de la Puerta del Sol, con permiso naturalmente de Pablo Casado, que es el que tiene la última palabra.
Yo recuerdo que perdimos el Ayuntamiento de Madrid con Esperanza Aguirre, que era quizá la política más mediática que teníamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que elegir a los mejores perfiles, y los perfiles en cada momento son distintos.
Y en pleno centro de la capital seguimos pendientes también de las obras de Canalejas y de su posible afección a los edificios del entorno, singularmente a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se ha visto obligada a cerrar varias salas, ya saben, debido a los daños causados en algunas esculturas y obras. El Ayuntamiento de la capital ha iniciado las inspecciones y desde Ciudadanía y Patrimonio proponen directamente la paralización de los trabajos.
La responsabilidad sería múltiple. Sería, por un lado, los promotores privados por realizar una obra como la de Canalejas, y por otro lado, la administración pública por permitirla y tolerarla, una obra que ha sido pues terrible para el patrimonio madrileño. Desde luego, una paralización cautelar de momento para ver qué pasa y cómo se pueden minimizar las vibraciones si sería necesario.
En unos minutos hablaremos de este asunto con el concejal responsable de urbanismo, con José Manuel Calvo. Lunes 3 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, con la ayuda de Patricia Fernández. Cataluña, Sánchez apuesta por un referéndum de autogobierno y no de autodeterminación.
Pablo Casado advierte de que el autogobierno en Cataluña ya no se puede ampliar más, mientras Quim Torra insiste en la autodeterminación. Condiciona también su apoyo a los presupuestos en el futuro de los políticos presos por el procés.
El defensor del pueblo insta a la Generalitat a retirar los lazos amarillos.
Fernández Marugán hace una declaración institucional en la que se muestra contrario a la colocación de esos lazos amarillos en los edificios públicos. Pide que sean retirados. Recuerda el defensor la neutralidad ideológica que deben guardar los poderes públicos.
Turismo, en julio se desploma la llegada de visitantes extranjeros.
La llegada de turistas cae el 4,9%, es el mayor descenso en 8 años. El gobierno admite la ralentización, pero recalca que su apuesta pasa por la calidad y no por la cantidad. La Comunidad de Madrid rompe la tendencia del resto del país y es una de las pocas regiones en las que ha crecido el número de turistas.
Récord de matriculaciones en agosto.
La entrada en vigor el 1 de septiembre de un modelo de homologación de consumo y emisiones más restrictivo lleva a las marcas de automóviles a aplicar fuertes descuentos que han provocado que el mes de agosto haya sido excepcional. Las matriculaciones de turismos y de todoterrenos han crecido casi un 50%.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 33 minutos de la tarde, nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. ¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid, la 6 a la altura del plantío y en la 2 a su paso por San Fernando. En esta misma vía hay complicaciones, en este caso a la altura de Torrejón de Ardoz, de salida de Madrid. Así que tengan precaución si van a circular por alguna de estas carreteras. En la M40 encontrarán densidad circulatoria en la zona de Coslada, sentido A3, y en Mercamadrid, dirección A4. Por último, en la M50, tráfico lento, con paradas intermitentes en la zona de Las Rozas, hacia la 6.
El tiempo.
Nubes y claros en los cielos de la Comunidad de Madrid, temperaturas algo más suaves. Elena Miñambres.
Muy buenas tardes, Felipe. Pues así va a ser la tónica durante los próximos días. Mucha nubosidad. De momento las tormentas las dejamos relegadas a un segundo plano después de la madrugada que nos hemos encontrado por numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas también comienzan a descender. Vamos a dejar atrás el calor intenso de este fin de semana. Hoy máxima en Madrid de 33 grados. En la comarca de Las Vegas podrían aproximarse a los 35 y durante los próximos días las temperaturas continuarán la tendencia a la baja.
Gracias, Elena. 2:35 siguen en la buena compañía de la radio de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y Marta Zúñiga en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
En el arranque del curso político, el presidente del gobierno ha defendido un referéndum en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia. Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER, ha asegurado que lo que está en juego no es la independencia, sino la convivencia. Flor Carazo.
Pedro Sánchez no tiene en mente aplicar ahora el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero lo hará si es necesario. El presidente del gobierno ha defendido la ley y el diálogo para resolver la crisis catalana. Solo prevé que pueda haber un referéndum para un nuevo estatut.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana.
En cuanto a los presupuestos de 2019, incluirán un impuesto a las transacciones bancarias y al diésel, pero estarán exentos los profesionales. Un anuncio de Sánchez que desconocía la ministra de Industria, que ha calificado de globo sonda la subida de este impuesto. Polémicas aparte, el jefe del Ejecutivo calcula que las cuentas públicas estarán aprobadas en marzo.
Yo espero que los vayamos a aprobar. De hecho, ya le digo que la intención del Gobierno de España es presentar el anteproyecto de presupuestos a finales de noviembre, principios de diciembre, para que en el primer trimestre de 2019 tengamos los presupuestos aprobados.
Sánchez también ha hablado de inmigración, ha apostado porque sea legal y ha rechazado actos violentos como los asaltos a la valla de Ceuta. Ha asegurado que España tiene una política migratoria de la que carecía.
Y como era previsible, Flor, cascada de reacciones de los líderes del resto de partidos tras la reunión de sus ejecutivas a esa defensa de Sánchez de un referéndum por el autogobierno en Cataluña.
Pablo Casado ha reclamado a Sánchez que aclare qué referéndum está dispuesto a convocar en Cataluña. Y es que el presidente popular sospecha que no será sobre el autogobierno de la comunidad, porque no hay más materias que traspasar a las autonomías.
Si finalmente es verdad que ha pactado una consulta para aumentar el autogobierno en Cataluña al dictado de los independentistas, lo que le decimos es que no convoque una consulta en Cataluña, sino que la convoque en toda España, que se haga a un lado y que convoque elecciones, porque es una línea roja que no vamos a tolerar.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido la aplicación inmediata del 155 de la Constitución. Ve detrás de la votación de un nuevo estatut la mano del PSC.
Esta es una idea clásica ya del Partido Socialista Catalán, eso sí, asumida, que es lo que me preocupa, por el Gobierno de la Nación. asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional o que quiere que Torra escoja a los jueces.
Podemos apuesta por el derecho a decidir de los catalanes, pero ve con buenos ojos la propuesta de Sánchez. Noelia Vera.
Creo que es un paso hacia el diálogo, que oye, no está de más, ¿no? Creo que favorece un poquito mejor la convivencia que quitar lazos o poner lazos amarillos y competir a ver quién quita, quién pone más y quién ataca o ataca menos a la libertad de expresión.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha aclarado que la aprobación de un nuevo estatut dependerá de las negociaciones.
Bueno, antes que el calendario, lo que hay que ponernos de acuerdo es en que estas voluntades pues son recíprocas, ¿no? Porque si no, no hay calendario. Hasta ahora ha habido muchas conversaciones.
Y Esquerra Republicana de Cataluña ha exigido a Sánchez que sea valiente y proponga un referéndum de autodeterminación.
Precisamente hoy el defensor del pueblo ha pedido a la Generalitat que retire los símbolos amarillos del independentismo de los edificios públicos. Y es que Francisco Fernández Maruán se ha mostrado preocupado por el deterioro de la convivencia en esta comunidad autónoma. Bruselas va a ser mañana un punto informativo importante. Allí, en el Palacio de Justicia, se va a decidir sobre la admisión de la demanda que el expresidente Puigdemont y cuatro fugados más han puesto contra el juez del procés, Pablo Llarena. Importante donde los intereses del magistrado y de España los va a defender un bufete belga contratado por el Ministerio de Justicia. ¿Qué estrategia puede seguir este bufete para que nuestro país salga bien parado de todo este lío? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Estrategia en manos de un prestigioso especialista en derecho civil de ese bufete, Joaquín Bularba. En la cita de mañana, previa a la admisión a trámite de esa demanda, puede alegar la falta de competencia de Bélgica para abordar asuntos pendientes de juicio en nuestro país. Además, esa demanda contra Llarena le atribuye al magistrado del Supremo una frase errónea. Él no dio por culpables a los procesados del 1O, utilizó un condicional y, por tanto, no vulneró su presunción de inocencia. Pero el independentismo abre todos los frentes que puede. Aquí, animado por su actual presidente, Quim Torra, se estaría organizando ya para protestar en la calle si hay sentencia condenatoria contra los que no huyeron. Lo ha dicho Torra en TV3.
Esta marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales del país tras las sentencias quiere decir una movilización permanente de la ciudadanía para tener derechos, al derecho a defenderlos, de los que no han cometido delitos. No hay nada mal hecho. Lo que vamos a hacer no es defendernos de nada, sino acusar al Estado de haber instrumentalizado una causa general contra el independentismo.
Hay críticas por la gestión que el Ministerio de Justicia ha hecho de la demanda contra Llarena y también apoyos al juez. El último llega desde el Colegio de Abogados de Madrid, que habla de ataque intolerable a quien solo está sometido al imperio de la ley.
Y el rapero Valtonyc va a seguir de momento en Bélgica, donde huyó tras ser condenado por la Audiencia Nacional a 3 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Cuéntanos, Lupe.
Plazo que se da el juez para acordarlo, amplía si hay extradición o no y por qué delitos. El rapero Valtonyc, condenado, como dices, por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, confía en no ser entregado.
No. Tengo una muy buena defensa y además para vencer a la justicia española solo hace falta esperar a que la cague y lo está haciendo muy bien.
Su defensa, de la que forma parte el abogado Gonzalo Boye, critica el intento de la Audiencia Nacional por lograr la entrega automática.
Lo que marcaron la Audiencia Nacional fue la casilla de terrorismo para llevar el procedimiento por la vía express sin constatación de doble incriminación. Cuando se ha acreditado que no era un delito de terrorismo, sino un delito de opinión, es donde se ha suspendido la vista.
La decisión, Felipe, la conoceremos el próximo 17 de septiembre.
Gracias, Lupe. Algo contamos también sobre el turismo, que se frena la llegada de extranjeros a nuestro país. Ha caído un 5% en el mes de julio en relación a los datos de hace un año. Es el mayor descenso en los últimos años y certifica los anuncios de la patronal. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, recalca que su modelo de turismo, Pablo López, pasa por incrementar la calidad del mismo.
Ya lo anunciaron las patronales. Es complicado mantener la cifra récord que mes tras mes ha registrado el turismo. Julio cierra con 10%. 10 millones de turistas y con el Reino Unido como principal emisor, un 22% de los que han venido a nuestro país. Entre enero y julio, España sigue sumando visitantes. Se superan los 47 millones de turistas, lo que implica un crecimiento del 0,3% frente al mismo periodo del año pasado. Reyes Maroto, ministra de Turismo, tras criticar la falta de una hoja de ruta en el anterior gobierno, destaca que su ejecutivo apuesta por la calidad antes que por la cantidad.
Lo importante es el aumento del gasto turístico, ha aumentado un 3% y eso es una buena señal de que poco a poco las medidas que vamos tomando en materia de turismo van a ir hacia ese modelo de calidad.
La ministra basa su afirmación en la subida del gasto medio diario de los turistas, que alcanza los 152 euros, una subida del 9,5%. En cuanto a Madrid, se rompe la tendencia nacional. Con una subida del 6,7%, la comunidad registra más de 618.000 visitas en julio. Los datos anuales registran un incremento del 5%.
Seguimos con cifras económicas. Se dispara la matriculación de coches un 48% en el mes de agosto, un mes tradicionalmente tranquilo para cambiar de vehículo. La entrada en vigor del nuevo sistema de medición de emisiones contaminantes, que puede encarecer el impuesto de circulación de hasta un 20% de los coches. Esto ha llevado a muchos concesionarios a matricular coches para mantenerlos en stock y venderlos como kilómetro cero. Raúl Morales, director de comunicación de la patronal Faconauto.
Sigue siendo un buen momento para cambiar de coche, porque nosotros calculamos que hay una bolsa de kilómetro cero ya matriculado de unas 30.000 unidades. Y evidentemente son unidades a las que se accede con grandes descuentos. Nosotros preveemos que la última parte del año va a ser un gran momento para cambiar de coche todavía.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Ya saben que estamos muy pendientes de las obras en el entorno de Canalejas. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de la Capital. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe.
¿Hay algún daño estructural relevante que se pueda achacar a esos trabajos?
Pues mira, esta mañana han estado los técnicos municipales analizando las obras, analizando el alcance de esos posibles problemas que habían surgido. Y en principio no han detectado daños estructurales que puedan afectar al edificio, más allá de posibles fisuras superficiales que hay que identificar. Todavía no está verificado, pero hay que identificar si realmente se han producido por las obras de excavación en la vía pública o están motivadas por otras causas o alguna de ellas ya se había producido previamente, aunque podía no estar detectada.
¿Vibraciones si hay? ¿Hay algún motivo de preocupación? Entiendo que no.
Bueno, nosotros estamos relativamente tranquilos a raíz de este informe técnico. No obstante, seguiremos analizando, seguiremos vigilando esas obras. También nos consta que va a acudir los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid, porque no debemos olvidar que se trata de una obra privada, en este caso de Canalejas, y que tiene que ver también con una actuación vinculada a Metro de Madrid, es decir, una actuación vinculada a Metro de Madrid que depende, en este caso, de la comunidad. Dicho esto, el Ayuntamiento de Madrid es responsable de cualquier obra y de cualquier problema que pueda surgir en la ciudad, porque es una responsabilidad que tenemos asumida y, por tanto, vigilaremos que se desarrolle correctamente.
¿No habría sido más aconsejable quitar, por ejemplo, algunos cuadros, algunos grupos escultóricos en la Real Academia de Bellas Artes?
Yo creo que sí, que se debería haber coordinado mejor por parte de la dirección de obra, en este caso de Canalejas, con la Real Academia. No se ha hecho y lo que debemos hacer es evitar, o lo que se debe hacer es evitar que, en fin, que se siga produciendo ese problema, ¿no? Que se tomen las medidas oportunas, que se retiren las obras de arte o las piezas que puedan tener valor patrimonial, que se retiren para evitar que puedan verse dañadas por alguna vibración o algún motivo vinculado a las obras.
¿Hasta cuándo tendremos obras en ese entorno, en Canalejas? ¿Se mantiene la fecha, creo recordar de memoria, de verano del próximo año?
Sí, en principio no tenemos ningún dato que nos diga que se van a apartar de esa fecha, de ese objetivo. Incluso yo diría que, como cualquier obra civil, a veces se va por delante del calendario y espero que también en este caso sea así.
Estos trabajos, José Manuel Calvo, son muy, muy delicados, dado el punto donde se encuentran en pleno centro de la capital. Recuérdenos en qué consisten.
Pues mira, consisten, primero se hizo toda una obra de reestructuración de los edificios de la manzana de Canalejas, que los madrileños y madrileñas hemos podido ver cuando hemos pasado por el centro, por la Puerta del Sol. Esta obra está muy avanzada. Luego se ha planteado una obra de remodelación de todo el entorno de Canalejas, para ampliar los espacios peatonales, para trasladar las paradas de autobús que en su día estaban en la calle Sevilla. y mejorar todo ese entorno. Y además hay una obra complementaria que pasa por la mejora de las instalaciones de metro y en particular por la creación de un nuevo vestíbulo para la estación de Sevilla, que también corre a cargo en este caso de Complejo Canalejas Madrid. Entonces, evidentemente es una obra compleja, permíteme la redundancia, que afecta a un entorno muy muy singular de la ciudad de Madrid, como es el entorno de la Puerta del Sol, y que además tiene una complejidad técnica importante.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estos minutos, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Un placer y buenas tardes.
Y nos llega en este momento una noticia de la que estamos muy pendientes. Varios muertos tras chocar un autobús contra un pilar de un viaducto en Avilés. El autocar ha quedado completamente empotrado contra una columna de hormigón de un viaducto, como decimos, de la variante de Avilés.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, ya tenemos aquí al capitán hoy de nuestro equipo deportivo, a Carlos Sánchez Blas. Carlos, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Semana de selecciones. Se estrena la Liga de Naciones, una nueva competición oficial que también otorga plazas para la próxima Eurocopa. Con noticia de última hora, porque se ha caído de la lista Diego Costa por asuntos familiares y entra el delantero del Celta, Iago Aspas, que ya estuvo en la última Copa del Mundo. Se acaba de concentrar el equipo nacional a las 7, entrenamiento en la ciudad de fútbol, sin jugadores importantes como Jordi Alba, que le han preguntado directamente si tiene algún problema personal o viceversa con el seleccionador Luis Enrique.
Lo ves como un tema personal, no deportivo.
No sé muy bien por qué no he ido. Yo lo que veo, cuando estoy mal lo digo, cuando estoy bien pues lo veo, igual que todo el mundo, ¿no? Es una decisión del seleccionador y esa pregunta será para él. Bueno, también ha ayudado que también pues cuando estaba él no jugué todos los minutos de la temporada y quizá pues ha dado mucho más bombo del que hay, pero yo no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional y ya está.
Primer parón liguero con el Madrid solvente, colíder, un Atlético de Madrid decepcionante, un Getafe en mitad de la tabla, un Leganés que solamente ha sumado un punto en tres partidos y el Rayo colista, aunque no jugó la última función por las obras en el estadio de Vallecas. Y por supuesto con el VAR. Con quejas, Machín, entrenador del Sevilla.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
No está de acuerdo el jefe del VAR en España, el madrileño Carlos Velasco Carballo.
Es que estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que están teniendo nuestros árbitros, estamos tremendamente satisfechos del nivel de acierto que se está teniendo y del seguimiento de las directrices que el Comité Técnico de Árbitros estableció durante todas las jornadas y seminarios de preparación de la pretemporada, que el inicio ha sido tremendamente satisfactorio. Y en particular, en lo que se refiere al VAR, a la ayuda por vídeo al arbitraje, pues en ese aspecto creo que todos debemos coincidir en que el éxito ha sido evidente.
Nombres propios que nos ha dejado el fin de semana, por ejemplo el de Vinicius, que no está jugando con el Madrid, pero sí con el Castilla, metió dos goles en el derbi de filiales de segunda B contra el Atlético de Madrid y su entrenador Santiago Solari lo quiso proteger públicamente de lo que él entiende patadas del equipo rival.
Yo soy partidario de defender el fútbol bonito, o sea, el talento, el fútbol bien jugado, pero a los talentos no darles tratamiento especial, de ninguna manera, pero tampoco ensañarnos porque ellos son buenos, o sea, al revés, cuidarlos, ¿no? Soy partidario de eso. Creo que le hicieron muchísimas faltas y que no hubo la suficiente cantidad de amarillas para esa cantidad de faltas.
Noticias de mucho calado. Ronaldo Nazario de Lima, es jugador del Real Madrid, acaba de comprar el Real Valladolid.
Con estos cuatro pilares vamos a alcanzar los mejores resultados. Quiero que todos formemos este club. Invito a toda la ciudad, a toda la provincia, a que participen en este proyecto. Danos vuestras ideas, opiniones, críticas y esperanzas.
Abierto de Estados Unidos de tenis, ya tenemos a Nadal en cuartos contra Thiem. Carla Suárez va a buscar esa ronda esta próxima madrugada contra Sharapova en octavos de final. Y Nadal está dispuesto a intentar ganar otro grande.
Y aquí estoy. Al final pues se ha pasado una primera semana complicada, diría, en general. pero bueno, se ha pasado, ¿no? Y al final, pues ahora hay que dar un paso adelante, hay que incrementar un poquito el nivel. Creo que llevo haciendo las cosas bien durante todo el año y espero estar preparado para poder dar ese paso adelante que necesito si quiero aspirar a las cosas a las que he venido a aspirar.
Selección española de baloncesto. Escariolo ha dado la lista para las ventanas FIBA, segunda fase de clasificación para el Mundial de China contra Ucrania y Letonia a partir del 14 de septiembre. Estrella Sergio Rodríguez, solamente Santiago Justa, de equipos de la Comunidad de Madrid, el jugador madrileño. Y en la Vuelta Ciclista a España, descanso hoy. Simon Yates continúa como líder, Valverde a un segundo en la clasificación general.
Gracias, Carlos. Así llegamos a las 3 de la tarde menos 5 minutos. La agenda cultural de este lunes 3 de septiembre la encabezamos en el teatro con Marta Zúñiga y el curioso incidente del perro a medianoche.
Se trata de la obra teatral más galardonada de todos los últimos años, adaptación de la exitosa obra de teatro basada en la novela del británico Mark Haddon, que profundiza en el autismo. Un chico de 15 años cuenta con un trastorno autista y una inteligencia deslumbrante. La mascota de su vecina aparece muerta, entonces decide descubrir lo que realmente ocurrió. La función se convierte en una historia de superación, de amistad y tolerancia. En el Teatro Marquina dirige José Luis Arellano García, encargado también de la adaptación.
Y además es una aventura del descubrimiento del ser humano, con lo cual es una aventura divertida, es un juego y además de repente al espectador nos pone en el espejo de quiénes somos nosotros, ¿no? Es una obra sobre la tolerancia, sobre el amor al diferente y conecta muy bien con determinadas pasiones universales.
La noche de los campeones en la Galería de Cristal de Centro Centro esta noche a partir de las 10, además de la proyección de la cinta de Javier Fesser, Campeones, los asistentes podrán intercambiar impresiones con el propio realizador y con los actores.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido.
Sí, que ya está. Venga, vamos.
Con anécdotas y experiencias durante el rodaje y su promoción. Como complemento a la cartelera de cine, se puede disfrutar de 20 años en cartel, más de 20 artistas en cartelera, una exposición comisariada por la revista El Duende con motivo de su 20 aniversario, Inspiraciones de Cine. Vamos con una de ciencia, calentamos motores de cara a las nuevas actividades del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que regresan esta semana tras el parón del estío. Noche en el museo invita a los niños de 8 a 11 a pernoctar en el centro y conocer secretos y salas. De 9 de la noche a 9 y media de la mañana siguiente. Que escuchan es Cuando el río suena, David de María, esta noche en concierto en las fiestas de Alcorcón. Será la cita en el recinto ferial y no se lo pueden perder porque además la entrada es gratuita, es a las 11 de la noche.
Fuiste mi sustento, llave que escurridizo fue el azar en este juego. Tú ponte guapa que a
Son las 3 de la tarde. Estamos a punto de terminar, pero vamos antes con un nuevo repaso a la crónica del día en las noticias de las 2 con la ayuda de Patricia Fernández.
Y vamos a empezar con una última hora. Entre 1 y 3 personas habrían fallecido en un accidente que ha tenido lugar en Avilés. También habría una veintena de heridos de gravedad tras una brutal colisión de un autobús de una línea regular de viajeros de Asturias contra la pilastra de cemento en la variante de Avilés, que se metió hasta la tercera fila de asientos. Hasta la zona se han desplazado numerosas ambulancias y un helicóptero del 112 Asturias que está trasladando a los heridos a diversos hospitales asturianos. Por ahora se desconocen las causas de este siniestro. El autocar de la compañía ha chocado contra un pilar en un paso elevado. También les hemos contado que ha empezado el curso político y aquí en